La neurosífilis por consenso se ha clasificado en neurosífilis asintomática, neurosífilis forma precoz y forma tardía. Cabe recordar que si bien la espiroqueta desde el primer minuto pasa por el líquido cefalorraquídeo y luego de este se elimina, si yo en un individuo realizo una punción lumbar y pesquiso la presencia de espiroqueta a nivel del líquido cefalorraquídeo, me veo en la obligación de tratarlo. Yo no puedo esperar y presuponer que ese individuo está teniendo solo un pasaje de la espiroqueta por el líquido, aunque sabemos que esto es altamente probable. La neurosífilis asintomática, por tanto, es una entidad un poco discutida. Se basa en el hallazgo de alteraciones citoquímicas y o BDRL positivo en líquido en individuos en que yo realizo una punción lumbar en forma profiláctica, en forma preventiva. Esto básicamente se da en los pacientes con inmunodeficiencia, ya sea inmunodeficiencia por VIH, por alguna otra patología. El diagnóstico acá se basa en encontrar aumento en proteína y aumento en celularidad y el BDRL reactivo o no, en líquido. Debemos recordar que los pacientes VIH positivo por la infección VIH per se tienen tendencia a tener proteínas más elevadas y recuentos celulares también más elevados, considerándose normal un recuento celular de hasta 10 leucocitos por milímetro cúbico. Por otro lado, dentro de la neurosífilis asintomática se distinguen dos entidades. La neurosífilis asintomática probable, que es aquella que yo encuentro una alteración en el citoquímico del líquido con BDRL negativo. Y la neurosífilis asintomática confirmada, en que yo encuentro BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Debemos tener en cuenta que el BDRL a nivel del líquido cefalorraquídeo no es por traspaso desde el nivel sanguíneo al nivel hematoencefálico. Acá el BDRL no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, cuando yo encuentro un BDRL reactivo en líquido, es un BDRL, es un anticuerpo creado a nivel del encéfalo, es decir, hay una respuesta inmune a nivel encefálico por la presencia de la espiroqueta. Dentro de las formas sintomáticas, decíamos, dividimos en dos grandes grupos, las formas precoces y las formas tardías. Las formas precoces, las más características son la sífilis meningovascular y la meningitis sifilítica. Bueno, la meningitis sifilítica es un cuadro meningio idéntico a cualquier otra meningitis y la sífilis meningovascular semeja a un accidente vascular encefálico. Recordar que en gente joven que tiene estos accidentes tipo TIA o tipo AVE, debemos pensar en tres posibles causas. El individuo está con una malformación vascular, tenemos un individuo que consume coca o tenemos que pensar en que el individuo puede tener una sífilis. Las formas tardías, en cambio, son más clásicas. Tenemos la taber dorsal, donde hay destrucción de los cordones posteriores de la médula, que dan esta mancha tabética con aumento de base de sustentación y con dolores que se hablaban de dolores tenebrantes. Y la clásica parálisis general, en que el individuo tiene una psicosis. Lo clásico acá es el individuo que se cree Napoleón, el individuo que se para en la plaza y se saca la ropa. Son individuos, en general, adultos mayores que han pasado muchísimos años con la infección sin tratamiento. Es importante tener en cuenta que las formas precoces son principalmente por una acción inflamatoria de la espiroqueta en el encéfalo y por tanto con el tratamiento curan en general sin secuelas. En cambio, la forma tardía del compromiso neurológico es equivalente a la sífilis tardía y acá lo que nosotros vemos es destrucción de parénquima encefálico o medular y por tanto después del tratamiento los pacientes no curan, las secuelas quedan y son permanentes.